¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, donde el análisis es plural, la pluralidad y el análisis es noticia. La noticia es plural y el análisis noticia. Queridos amigos, ya está con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán. Un saludo, maestro querido, y seguimos escuchando al maestro Diego Papalardo, maestro querido, con este análisis y el tema internacional, lo que se estaba comentando precisamente de ese plan B de la OTAN. Lo seguimos escuchando, maestro. Adelante.
Gracias, licenciada. Decíamos que este plan B de la OTAN va a ser usado cuando ya finalice el actual conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Siempre ponemos énfasis en que hay un conflicto militar o cuando hablamos de las acciones bélicas, que va a haber un cese de hostilidades en el plano militar. ¿Por qué? Porque la guerra híbrida global contra Rusia va a continuar toda esta década. Bien, entonces la idea que tienen las élites polacas dominantes en Varsovia es la de quedarse con el oeste de Ucrania, ¿sí? Y esto es lo que precisamente le preocupa mucho al presidente bielorruso Lukashenko, porque se sabe que Polonia o las élites de Varsovia intentan apropiarse del oeste de Polonia y de Bielorrusia con la finalidad de precisamente de obstruir este plan de las élites polacas. El presidente Lukashenko, como decíamos, en el mes de julio se ha transformado en un vector geopolítico autónomo internacional, elevando esta alianza estratégica con el presidente Vladimir Putin. Por lo tanto, tanto el presidente Putin como el presidente Lukashenko van a obstruir este plan B de la OTAN, como así están frustrando el plan A de la OTAN, que es la ofensiva o la contraofensiva militar de Kiev, que realmente está fallando totalmente y ya no les queda más recursos. Como llamamos comúnmente carne de cañón, ya no les quedan más soldados dispuestos a sacrificarse por la oligarquía dominante de Kiev. Por lo tanto, vamos a tener los próximos 4 o 5 meses muy, muy importantes, y a los que nos gusta el desarrollo de la política global, pues yo creo que vamos a alquilar balcones porque vamos a ver cosas muy magníficas, estimada Celeste.
Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Continuamos y vamos y venimos y nos damos cuenta que hay muchos paralelismos, tiene mucho que ver todo lo que está pasando, este cambio paradigmático en México, pero también en América Latina y las próximas elecciones en los Estados Unidos. Un abrazo a @4T-México. Víctor Manuel, manuelísimo querido, dice que nos están escuchando, igualmente compi querido, 1570, y Fernando Jalil, un abrazo, por supuesto. Maestro Rafael Barajas Durán, @FisgónMonero, siempre esperado para escuchar su análisis. Maestro, al arranque del programa comentábamos de una picada de la ultraderecha. Y me refiero de en diferentes maneras, no solamente electorales, con los resultados en España, obviamente con sus asegúnes y con todos los puntos finos que hay que analizar, y no solamente en elecciones, sino en la elección de lo que dicen, muchas cosas totalmente absurdas, y comentábamos hace rato y nos recordaban amigos de la red como Compi 1570 sobre las declaraciones de Xochitl Gálvez en cuanto a los seguros de médicos de 70,000 pesos mensuales. Por otra parte, pues ese no podemos soslayar ese Twitter xenófobo y de desprecio para candidatos de la 4T. No candidatos, pero sí aspirantes a, sí. Y por parte del señor Fox, que yo creo que, como bien lo comentábamos con anterioridad, maestro, yo creo que es un promotor de las campañas a favor del avance de México, porque es una estupidez tan evidente y una contradicción tan tremenda que yo no sé. ¿Qué opine usted? Es muy, muy delicado puede ser hilarante, pero también qué trágico que un señor así haya estado al frente del país. Eso es lo que quieren los intereses de ultraderecha que manejan los recursos económicos que los manejaban. Y que nos damos cuenta ahora cómo con un dinero administrado y manejado como debe ser, todas las obras que se están haciendo, que está haciendo el señor presidente, que se está haciendo en la 4T, y además sin contraer deuda, que tuvimos el asunto tan delicado de la pandemia, etcétera, etcétera, y además en cómo está posicionado el peso. Maestro querido, ¿qué nos puede decir sobre esto? Hay también esta idea que comentó la maestra Francisca Saavedra de que la señora X pudiera ser víctima de un atentado, que ya lo analizó también el maestro Juan Bautista, que obviamente, ¿quién sería el beneficiado? Y aquí el León cree que todos son de su condición para haber pensado siquiera esto y hacer un paralelismo con el tiempo actual. Por otra parte, vemos las encuestas, las consultas, unas verdaderas y otras a la carta. ¿Qué nos puede decir sobre esto y cualquier otro tema que usted considere, maestro querido?
Claro que sí, Celeste. Bueno, en primer lugar, que es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, contigo, con la maestra Francisca Saavedra, con Diego Papalardo, con el maestro Juan Bautista, y decir lo siguiente, decir, mira, efectivamente, en todo el planeta, el modelo neoliberal entró ya en una crisis definitiva. Y cuando un modelo que ha sido hegemónico durante mucho tiempo entra en crisis, esto ya lo hemos comentado, surgen las alternativas de los extremos. La alternativa que viene de la izquierda en todos estos procesos es curioso porque es una alternativa bastante moderada. Tenemos izquierdas, sobre todo nacionalistas, izquierdas que buscan el retorno al estado de bienestar social, en fin, no hay proyectos polpotianos, ni hay proyectos de instaurar un comunismo, no hay nada de eso. En cambio, los proyectos que surgen de la derecha, pues sí, son como el proyecto del neoliberal estaba muy a la derecha, pues son proyectos que están muy radicalmente a la derecha. Y eso es lo que te da, por ejemplo, ya son proyectos que están ligados al fascismo, que son cercanos al fascismo. Es el caso de Vox en España, que por suerte no le fue tan bien como esperaban. Me parece muy importante la noticia de que el PP y el Vox y Vox no suman de manera automática una mayoría, de modo que tendrán que hacer toda una serie de cabildeos y hay posibilidades de que no lo logren. Pero bueno, eso es lo que vemos, por ejemplo, en Italia con la señora Meloni, en Francia con la señora Le Pen, etcétera. Y aquí en México, donde no tenemos una tradición filofascista muy importante, bueno, sí, por supuesto que hay una tradición fascista importante, pero no una tradición fascista, pero nunca ha sido realmente hegemónica, incluso dentro de la derecha. Es decir, el PAN nace con un sector abiertamente fascista y son claramente antisemitas y todos están en la lógica esta de la conspiración judeomasónica internacional, etcétera. Pero de repente, y esto subyace dentro de la derecha mexicana, y prueba de ello es este tuit increíble que Fox dice que él lo retuitea, yo creo que sí lo retuitea, que es un tuit claramente antisemita, claramente xenófobo, ¿no? En el que dice, Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es fifí francés, Noroña es extraterrestre, ya es el colmo llevar la xenofobia afuera de este planeta, y Adán Augusto de Transilvania, y también es el colmo llevarla a la literatura de ficción, y termina rematando su tuit diciendo, la única mexicana es Xochitl. Lo que es increíble es que este tuit tiene en la esquina inferior una águila, que no es exactamente una águila nazi, pero es un águila protonazi, es decir, es un águila que sí tiene mucho de fascista, y es significativo que esta manifestación de Fox, que yo sí estoy convencido que se le salió, si no del inconsciente de su pasado político profundo, ¿sí?, está claramente vinculada a tweets, y a, no a tweets, sino a todo el crecimiento de una derecha mexicana abiertamente fascista. Es, por ejemplo, es el caso de Eduardo Verástegui, este señor al que lo vemos incluso retratado al lado de Donald Trump, este señor que apoya a Lili Téllez y este que ha tenido y que, for, que encabeza todo este sector ultraderechista, que ha tenido manifestaciones verdaderamente penosas, ¿no?, en estos últimos años. Y llama profundamente la atención que hay un sector de la derecha mexicana que está enojado con lo que está haciendo Va por México y con lo que está haciendo la derecha neoliberal. Es este sector que está muy ligado a ciertos grupos muy tradicionales de la Iglesia Católica Nacional, ¿sí?, y que este, apoyó abiertamente al proyecto neoliberal durante mucho tiempo, pero que tiene fuertes razones también para poner distancia de este proyecto. Hoy vemos, por ejemplo, a este señor Lozano, este señor de Frena, el dirigente de Frena, decirse escandalizado porque quien encabeza el proyecto del PAN es una señora que se dice trotskista, feminista. Es, mira, es chistoso porque obviamente el feminismo, el trotskismo, el indigenismo de Xóchitl Gálvez es una construcción artificial, pero este sector de la ultraderecha no acepta ni eso. Y bueno, si quieres seguimos comentando al regreso otras cosas.
Muchísimas gracias, maestro. Vamos al corte y regresamos. Gracias.